Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles 6 de enero, Día de Reyes, y tenemos una noticia de última hora relacionada con la vacuna de Moderna, y es que ya ha recibido autorización por parte de la Comisión Europea para que sea distribuida por todo el continente. Así que nos vamos hasta Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas acaba de dar el permiso comercial a la vacuna de Moderna, el último trámite necesario para comenzar su distribución por los diferentes países europeos. 160 millones de vacunas que se van a poner en marcha en los próximos días. Recordemos que con la vacuna de Pfizer hicieron falta 5 días desde esta aprobación hasta que se empezaron a poner las primeras vacunas, un periodo de tiempo que esperan sea más corto en esta ocasión. La vacuna de Moderna tiene un 95% de eficacia frente al coronavirus en personas mayores de 18 años. Con esta ya son 2 las vacunas autorizadas para luchar contra el virus en Europa.
Gracias, José Luis. Y también te cuento que los indultos a los presos del Procés, Pablo Iglesias y el caso Dina, son algunos de los pronunciamientos que debe hacer este año el Tribunal Supremo. También la Fiscalía, que debe decidir sobre las 3 líneas de investigación que afectan al rey emérito, ninguna de ellas judicializada. ¿Qué más nos espera este año en el plano judicial? Nos lo cuenta Patricia Rossetti.
De fuerte calado político será la actividad judicial de 2021. Uno de los últimos casos, Neurona, la investigación de un juzgado de Madrid sobre la supuesta financiación irregular de Unidas Podemos en la campaña electoral de 2019. El excomisario Villarejo, investigado en la Audiencia Nacional por el caso Tanden, separado en una 20 de piezas y procesado ya por algunas de ellas, se va a sentar en el banquillo el 15 de enero, pero en un juzgado penal de Madrid, por denuncia falsa y calumnias al exdirector del CNI, Sanz Roldán. En febrero se va a celebrar el juicio de los papeles de Bárcenas y previsiblemente este año conoceremos la fecha para juzgar al clan Puyol Ferrusola por el presunto origen ilícito de su patrimonio. En la Audiencia Nacional tiene que repetirse el juicio anulado a Otegi.
Y seguimos muy pendientes de las consecuencias del temporal que deja su paso por España la borrasca Filomena. En total, 7 comunidades permanecen este miércoles en alerta por frío o nieve, con riesgo importante en Andalucía y Murcia. Vamos a comprobar también cómo están las carreteras en nuestro país, porque en algunos casos también están afectadas por este temporal. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. María Lalinde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora hay 74 carreteras afectadas por el temporal. Todas son de la red secundaria. 22 de ellas están totalmente cortadas, entre ellas los puertos de Tarna y de San Isidro en Asturias y el de Estacas de Trueba en la provincia de Burgos. Además, hay un total de 34 carreteras donde es obligatorio el uso de las cadenas. Lo peor sigue estando a esta hora en Asturias, Cantabria y en las provincias de León y de Burgos.
Y ya en los deportes tenemos en juego 4 partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey. Alejandro Campo.
Llevan en marcha desde las 5, por lo que de momento no se ha movido ningún marcador. De momento, Aro Deportivo 0, Rayo Vallecano 0, Cultural Leonesa 0, Granada 0, Multivera 0, Betis 0 y Navalcarnero 0, Las Palmas 0. Además, a las 6 tenemos el plato fuerte del día en la Copa. El Atlético de Madrid se enfrentará al Cornellá. ¿Cuál es la última hora de los rojiblancos, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid afronta su segunda eliminatoria de Copa frente al Cornellá y ya hay 11 el que va a alinear el Cholo Simeone con Gervi en la portería, Ricard, Felipe Jiménez, Lodi en la defensa, Saúl Condovia, Torreira, Vitolo en el centro del campo con Joao Félix y Correa en la punta del ataque. Se dejó a 6 titulares habituales, pero salta a la vista que el 11 que presenta es que se toma muy en serio la Copa.
Además, a lo largo de la tarde tenemos 6 partidos más. Destacamos los encuentros con equipos de primera. El Deportivo de La Coruña se enfrentará al Alavés y el Olot se mide a los Osasuna. Ambos partidos se juegan a las 7 de la tarde. Y se han clasificado hoy para la siguiente ronda de la Copa el Elche, el Almería, el Levante y el Leganés. Y hoy también tenemos un partido de la Liga. El Barcelona visita San Mamés para enfrentarse al Atleti de Bilbao a las 9 de la noche. Os recordamos que podéis seguir todo el deporte a través de Tiempo de Juego por la FM.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y te voy a decir algo, Esta noche han visitado nuestras casas sus majestades, los reyes de Oriente, para traernos alegría, para traernos ilusión. Pero todos los que hacemos la tarde, tenemos ya nuestro rey mago particular, es el épico, mágico y siempre mítico Juan Solo.
Por favor, oh, qué por bonito. Favor. Buenas tardes.
Hola, buenas
Pilar.
Tardes,
por
hombre.
Favor,
en este día
qué
mágico,
bonito.
Pues magia también para recibir a Juan Solo.
Pero es tan bonito eso de que os traigo ilusión. Lo dices porque siempre soy capaz de ver la actualidad desde un punto de vista alegre y optimista.
La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Hombre, no, tampoco nunca, es
nunca,
eso,
tampoco,
¿no?
Tampoco. Eso no, no.
Hay que echarse unas risas y a veces pues conviene ver las cosas mal, que es más divertido. Pero mira, hoy es el Día de Reyes. No voy a hablar de políticos, ni de vacunas, ni de noticias raras, nada. Hoy solo regalos de Reyes y roscón. ¿Qué te parece?
Muy bien, Juan Solo.
Pues fenomenal. Sí, a mí me parece muy bien también.
¿A ti también?
Me
pues entonces,
fenomenal.
Por unanimidad, comenzamos. Y comenzamos por el roscón, porque tengo hambre. ¿A ti te gusta el roscón, Pilar?
Me gusta el roscón, sí.
¿De nata normal?
Me gusta el normal, si no está, o sea, si está esponjoso, si
sí,
no está seco.
Sí, que no esté seco,
exacto.
Sí.
Y luego me gusta el roscón con nata, si la nata es buena, porque a mí me gusta mucho la nata.
O sea, ¿a ti te gusta la calidad?
Tiene
que ser bueno.
El roscón sí, de calidad, vale. Básicamente.
Porque, claro, pues, está muy bien. Los roscones que se hacen aquí están muy bien hechos, ¿eh? ¿Y la fruta escarchada?
Pues mira, sí que me gusta la fruta escarchada.
Sí,
pero
¿no?
Me gusta, te digo, me gusta la verde, me gusta la... que no sé lo que es, pero bueno.
¿La
roja no. Fíjate, no, es la única que no me gusta. Me gusta la naranja,
sí.
Sí, la naranja, la verde, y no me gusta la roja.
Y no te gusta la roja. ¿Te has dado cuenta que es un semáforo? Rojo, naranja y verde. Pues tú, vale. Las frutas, a mí sí me gusta la fruta escarchada, me la como en el roscón. Fuera del roscón creo que no se come. Y me molesta la gente que anda quitándole el trocito de fruta escarchada al roscón. Si no te gusta, no comas roscón, cómprate un suizo, que te hace la misma función, porque el roscón lleva fruta escarchada. Que hoy, esta mañana estaba comiendo roscón y pensaba, la fruta escarchada es algo digno de estudio, son como las frutas de Aragón.
Es verdad.
La fruta de Aragón, ¿alguien ha salido alguna vez de su casa y ha dicho, voy a bajar a comprar fruta de Aragón? No, es que es absurdo. Solamente la compras en la gasolinera.
Es verdad.
Y la gran pregunta es, ¿y para quién la compras? O sea, ¿quién va a coger la fruta de Aragón y va a decir, me has traído frutas de Aragón?
¡Qué alegría, qué emoción! ¿Verdad?
O sea, pero ahí siguen, ¿eh?
Sí, es verdad. A alguien le tienen que gustar, está claro.
A alguien le tienen que gustar.
Si
bueno,
no, no se harían.
A ver si ahora nos van a escuchar productores de frutas de Aragón. Vamos,
ya estamos
liando. Es un manjar.
Sí, nos podemos quedar callados.
Es un manjar. Bueno, me encanta el roscón. Y, por supuesto, mojarlo en...
¡Chocolate!
En chocolate. Las personas que mojáis el roscón en el café estáis haciendo mucho daño a la sociedad. Ahí lo dejo. Se toma con chocolate.
A ver,
échale,
hombre,
con café.
Se toma con chocolate, pero también no pasa nada por tomártelo con un café. No seas tan purista tú también, ¿eh?
Sí, sí,
que
no
ya,
se puede perder
la tradición. Ya me ha escrito Bernardo diciendo, te confirmo que la fruta roja y la verde es la misma. Es calabaza. Ya lo sé. Pero a mí me sabe diferente. Debe ser cosa del colorante. ¿Yo qué quieres que te diga?
Todo es calabaza.
Todo es
la
calabaza.
No, ¿no?
Hombre, no, hay naranja que es naranja porque se nota, además, ¿no? La forma y todo, como que está
madre
escarchada,
mía.
¿Verdad? Pero es verdad que habrá otra que también será calabaza.
¿Qué conocimientos?
Con colorante de color naranja, yo qué sé.
¿Qué conocimientos tiene Bernardo? Bueno,
Que me pone una foto de un roscón, que además debe ser casero, porque está en una bandeja de horno,
sí,
con una pinta... Que lo único que no entiendo es por qué no está aquí el roscón para compartirlo.
Esta mañana todo el mundo ha empezado a subir fotos de roscones, en fin.
Sí, venga.
Bueno, el roscón.
El roscón.
El tema de la sorpresa del roscón. A mí, este año me ha tocado un Papá Noel sexy.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Pues sí, porque he subido la foto. Ahí lo tenemos en @latardecope. Es un Papá Noel que está con una pierna... Bueno, las dos piernas las tiene, pero ni estiradas ni dobladas. Está ahí, bueno.
¿Tú dirías que eso es un Papá Noel sexy?
Por la postura, no, o sea, por el muñeco no, por la postura, o sea,
pero,
tiene una mano así como detrás de la cabeza, está tumbado de medio lado.
¿Estás
diciendo...
seguro de que eso no es un gnomo? ¿Un David el gnomo?
Anda, pues fíjate, porque... como tiene el gorro y los pantalones del mismo color rojo, pero no tiene borla en el... No tiene borla en el... Pues vas a tener razón, es un gnomo. Bueno, es un gnomo sexy. Está posando para un calendario, está ahí...
Eso es verdad,
sacarlo, ¿no?
Es una pose un poco extraña, ¿eh?
Claro. Bueno, suponiendo que fuera Papá Noel, también se podría interpretar como que está en actitud indolente.
No, 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 no lo entiendo.
Pues sí, niño, que está repanchingado ahí diciendo, bueno, no voy a dar un palo al agua hasta el mes de diciembre porque ya lo he hecho todo. ¿Ves? Ahí Papá Noel tiene madera de político. ¿Eh? Dice, con trabajar un mes al año me basta. Dice político, digo. En cada casa rigen normas distintas respecto a la sorpresa del roscón. Aquí hay polémicas.
A ver.
Normalmente se hace que el que encuentra la figurita paga el roscón. ¿En tu casa es así?
No.
Pues hay sitios donde el que encuentra la figurita paga el roscón, que a mí me parece injusto. Pues ya te lleva a... Bueno, no, en realidad me parece justo. Si te toca la figurita, pues
yo
lo pagas.
Yo lo interpreto, bueno. A mí me hace ilusión que me toque la figurita.
Ah, sí,
me hace ilusión. Por lo tanto, lo interpreto como un símbolo de buena suerte, fíjate.
¿Y eres de las que está con el cuchillito perforando o mirando a ver si se ve el plástico?
No, eso no lo hago. Eso bueno. No está bien hacerlo. No. Te tiene que tocar.
Sí que...
No se puede hacer eso.
No se puede hacer, ¿no? Si no te buscarlo dejan en la frutería, que hay que ponerse guantes.
Exacto,
no lo vas a hacer
no.
En casa. Vale. En mi casa sí se paga el roscón si te toca la figurita. Bueno, yo ante este peligro, ¿qué hago? Empiezo a comer a ritmo muy lento. No me apetece ahora. Y ya cuando otro ha encontrado la figurita, entonces ya sí, ahí me desato.
Bienvenidos al mundo de tacaños extremos.
Joder, bueno, de verdad.
Tacaños extremos,
que no puedo creer que seas así.
Esto es ahora, porque antes la tradición en los roscones había sorpresa y haba. Y podía haber dicho también el haba madrina, pero ya me pareció ir muy lejos.
Bueno, pero no era este haba tampoco, ¿eh?
No era este. Estaba claro que el que encontraba el haba, muchos oyentes...
O sea, una alubia, vamos.
Una alubia, estarán asintiendo ahora mismo, pues te tocaba pagar el roscón si encontrabas el haba. Hay gente que se traga y se tragaba el haba con tal de no pagar el roscón. Esto me consta, lo entiendo. Porque pues no había nada.
Pues
¿cómo no va a haber nada en el roscón?
No me he dado cuenta.
Claro. En una familia de cuatro, que te toque el haba y tengas que pagar el roscón, pues tampoco es un problema. Pero claro, si sois de estas familias que a lo mejor tenéis seis hijos, ya tenéis que encargar un roscón como la rueda de un camión. Pagarlo
es
si
un dinerito
toca...
ya, sí.
No, ahí empieza la cuesta de enero, pagando el roscón. Nada, te tragas el haba, que lo entiendo. En un principio, esto es tradición y es cultura, en lugar de haba se metía un guisante. Pero como todo el mundo se lo tragaba y nadie pagaba el roscón, subieron la apuesta a un haba, que es más gorda. Yo metería una nuez, pero con cáscara. Aquí no hay forma de eludir. No hay forma.
No, ahí tienes un problema. No te queda más remedio que confesar que te ha tocado. Te ha tocado pagar.
Una vez que hemos abordado todo lo posible sobre el tema del roscón, con el estómago lleno, vamos a los regalitos. Curioso, porque tengo una teoría que hoy se ha confirmado además con una persona de nuestro equipo.
A ver.
Los adultos solemos hacer la pregunta así. ¿Qué tal se han portado los reyes? Pues ¿cómo se van a portar? Dirán los niños, bien, los reyes siempre se portan bien. A
es
mi
que
casa
normalmente,
viniendo...
claro, a los niños le preguntas tú si se han portado bien, ¿no? ¿Ha sido bueno?
No. Esta es una pregunta entre adultos. No me contradigas porque lo he estudiado mucho, ¿eh?
A ver.
Esto es entre adultos. Los reyes se portan bien, vienen a casa, nunca hacen ruido, nunca te despiertan, se comen el turrón que les dejas, se beben la leche... En algunas casas no se deja leche, se pone una copita de coñac, no está mal pensado por si algún rey tiene intolerancia a la lactosa. No,
o pacharán o licor, porque eso nos han dicho algunos oyentes esta tarde.
Claro, porque hace frío y se lo dejan.
Exacto.
Bien. Los niños son más directos. Los niños preguntan, ¿qué te han traído los reyes? No, ¿qué tal se han portado? ¿Qué te han traído? Esta pregunta ha cambiado con el tiempo. Ahora sí, efectivamente se pregunta así, ¿qué te han traído los reyes? Porque el niño ahora pide y los reyes traen. Antes la pregunta era, ¿qué te han echado los reyes? Porque tú pedías y ellos te traían lo que podían.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Hombre, por supuesto.
O sea, cómo ha cambiado la cosa, ¿no?
Claro, ¿qué te han echado?
¿Qué
como
te han
si
echado?
Fuera a dar de comer a los gorrinos. Échales ahí de comer, que tendrán
no,
hambre.
Pues. Yo creo que también eso depende de diferentes zonas de España, ¿no? Que
¿sí?
Se dice más lo de echar o traer.
Yo lo que sé es que cuando era crío tú te pedías ser fuerte de Playmobil... Y ellos te echaban un 4 en raya.
Eso es verdad.
¿Eh? Y luego te decía tu padre encima, eso te viene muy bien para estimular el cerebro.
Pero tú no crees que eso era porque como en aquella época no existía la informática.
Claro.
Ni la inteligencia artificial, ni ese tipo de ayudas pues virtuales tan modernas que ahora le facilita mucho el trabajo
a los reyes.
No
daban abasto.
Claro,
¿no?
Entonces yo creo que se equivocaban.
Decían, mira, al niño le va a hacer ilusión porque el padre tiene razón, que los 4 en raya estimulan el cerebro.
Claro, exacto.
Además tú no te quejabas porque te habían tocado unas 4 en raya. Tu hermano era mayor y le habían echado un champú y unos calcetines de deporte. que te viene muy bien para el colegio. En fin, conmigo los Reyes se han portado extraordinariamente bien este año, tengo que decirlo. Eso es que ha sido bueno. Me han la pieza, tengo varias cosas, pero hay una que me encanta, que es un Darth Vader. No te, pero bueno, y esta risa que viene, te voy a mandar la foto.
A ver,
un Darth Vader.
Termina.
De 38 centímetros de alto, que además habla. Entonces, vamos a ver, como lo tengo aquí al lado, yo creo que si le acerco el micro, tiene 14 frases distintas, ¿no? Pero no hace falta, con que nos diga una nos vale. A ver si se oye.
A ver.
I sense something. A presence I have not felt since.
Ahí está, pues 14 frases como
en
esta.
En inglés,
pues,
encima.
Sí, en inglés, claro, porque...
O sea, vamos a ver, o sea, los Reyes te han echado, vamos a decirlo así como antes.
Ahora se ha lanzado, ya está, lo voy a apagar porque
Darth
si no...
Darth Vader que
sí,
habla.
Un Darth Vader que habla. 38 centímetros, que hay que ponerlo, ¿eh? Hay que encontrarle la ubicación. Esto no es como la figurita del roscón.
O sea, pero está muy bien que a ti te guste toda la saga de Star Wars, sí, hasta ese nivel, pero sí, como para que los Reyes te sigan echando es Darth Vader. ¿Tú,
es que lo he pedido encarecidamente.
¿Te pediste esto en la carta?
¿Esto o un Baby Yoda?
Es que el Baby Yoda estaba un poquito agotado.
El
me
Baby Yoda,
que
claro,
los
igual
reyes,
los Reyes han dicho.
No lo encontraron.
Todos los niños me pedís lo mismo. Va a poder ser.
Todos los niños con Juan Solo, incluido, me pedís lo mismo.
Pero antes de despedirme, déjame que yo también os haga un regalo a todos los oyentes de la tarde y a ti. Porque sé que os encanta la música que encuentro. No es un regalo material, es un regalo espiritual, porque la música es tan bonita. ¿Recordáis Billie Jean de Michael Jackson, verdad? ¿La recuerdas? Una gran canción.
Me encanta, una de las mejores canciones de la música pop de toda la historia.
Pues
en
entonces...
En mi opinión.
No, estoy de acuerdo. Disfruta de esta joya.
A ver.
No llega.
A ver.
Bueno.
¿Y de dónde ha sacado esta fabulosa versión?
Pues este es un señor, es un cantante profesional. Bueno. Profesional es que se dedica a ello. Tampoco sabemos si le da para vivir, que yo creo que no. Se llama Tongo.
¿Se llama Tongo?
Sí, se llama Tongo el señor y sí, es de un país de Sudamérica que no tengo ubicado.
Ya, y
pero
has decidido darme la
aquí
el día
a todos.
De Reyes a
hay
mí,
que compartir, ¿eh? No todo
mí,
para ti, hay que compartir.
No, pero que esta es una de mis canciones favoritas de toda la historia y has decidido ponerme esta versión.
Claro, sabía que te iba a gustar.
Para animarme el Día de Reyes. Claro. Pues mira, te voy a poner yo a ti una cosita también.
Venga.
Porque que sepas que hay un... Momento. Álvaro se ha lanzado. Que ha llamado un oyente.
Ah.
¿Qué quiere decirte algo, Juan Solo?
Ahí va.
Sí, atento.
Hola, buenas tardes. Me llamo José Luis, llamada de Fuenlabrada. Por favor, decirle a Juan Solo que el roscón lo paga el que encuentra el agua, no la figura.
Claro, sí es lo que digo, pero que ahora como hay muchos donde no meten el agua, pues entonces es el que encuentra la figura. Pero si hay haba y figura, paga el que encuentra el haba. Estoy totalmente de acuerdo con nuestro oyente de Fuenlabrada, al que también dedico la canción.
Bueno, nada, pues tú sigue dedicando canciones como esta. Verás tú los mensajes que te vas encontrando después.
Fenomenal.
Por el camino. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Adiós.
O sea, un Darth Vader de 38 centímetros que habla, que dice varias frases y encima en inglés. Es lo que le han traído los Reyes a Juan Solo, así de especiales. Juan Solo, en fin. Bueno, vamos a acercarnos a Estados Unidos porque los demócratas se están acercando al control del Senado al ganar el primer escaño en el estado de Georgia. Y tú dirás, pero es que ha habido votaciones en Georgia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es cierto que no acabamos de entender qué es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Por allí. Bueno, pues para eso está Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, para que nos lo explique. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Feliz año.
Feliz año, felices Reyes. ¿Llegan los Reyes Magos hasta Washington?
Bueno, no hay costumbre, pero a esta casa sí.
¡Hombre! Donde hay un español tienen que llegar los Reyes Magos, me parece muy bien.
Vamos a intentar conseguir el roscón para el fin de semana, pero bueno.
Eso va a ser más difícil, me parece a mí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy en Estados Unidos? Porque hoy es un día clave.
Muchas cosas.
Por eso.
Pasan muchas cosas. En Georgia sigue el recuento. En Washington se reúne el Congreso para certificar la victoria de Joe Biden. Donald Trump está a punto de hablar en una manifestación de sus seguidores, una manifestación uh-huh. muy grande, muy amplia. Se calcula más de 30.000 personas hay ahora mismo reunidas en el Mall de Washington. Y preguntabas por qué han vuelto a votar en Georgia.
Claro.
Bueno, pues en Georgia han vuelto a votar dos escaños, que son los... cada estado tiene dos escaños en el Senado, y había que votar en Georgia porque cuando se votó en noviembre ninguno de los candidatos llegó al 50% de los votos, que es lo que marca la ley. Si no se llega al 50%, aunque ganes, se tiene que repetir la elección, y por eso se repetían las elecciones ayer en Georgia. Dos puestos al Senado que además son claves para el control del Senado, porque ahora mismo los republicanos tienen 50 escaños, los demócratas 48. Si los demócratas consiguen los dos escaños, han conseguido ya uno, parece que están muy cerca de conseguir el segundo, hay un empate a 50, y entonces decide el voto del presidente del Senado, que es el vicepresidente del país, en este caso la demócrata Kamala Harris, con lo cual los demócratas se harían con el control del Senado. Por eso es tan importante lo que está pasando hoy desde el punto de vista político de la política estadounidense, las elecciones en Georgia. A las 4 de la tarde, que serán las 10 de la noche aproximadamente en España, está previsto que se conozcan más resultados de esa última carrera electoral en Georgia, que le puede dar, como te uh-huh. digo, el control del Senado a los demócratas.
¿Y esto era lo que estaba previsto? Es decir, ¿se preveía esta victoria demócrata, por tanto, en Georgia, y por lo tanto que le diera el control del Senado también al Partido Demócrata, o no?
Tenían sus esperanzas, pero en noviembre los candidatos republicanos al Senado obtuvieron 50.000 votos más que los candidatos demócratas. Lo que pasa es que los propios republicanos en Georgia, que además están encargados de todo el aparato electoral desde el punto de vista estatal, le echan la culpa al presidente Trump de la derrota que están teniendo hasta ahora, porque uh-huh. dicen que Trump se ha pasado desde el mes de noviembre diciendo que estas elecciones habían sido falseadas, etcétera, etcétera, y ha, según los propios republicanos en Georgia, ha bajado la moral de los votantes republicanos y ha aumentado la moral de los votantes demócratas, que han vuelto a salir en masa, como fue en el mes de noviembre, a votar. Y ahora mismo, aunque los márgenes son muy escasos, ahora mismo la última carrera que queda por cerrar, el margen es de unos 17.000 votos aproximadamente, uh-huh. Los demócratas están ganando. Y como Fíjate. Te digo, los propios republicanos en Georgia le echan la culpa al presidente Trump de esta, bueno, parece que posible derrota en esta segunda carrera.
Vamos, que le estaría saliendo ya definitivamente todo mal a Donald Trump y bien a los demócratas y a Joe Biden. Y como tú dices, hay otra cuestión importante hoy, es que el Congreso de Estados Unidos tiene que validar la victoria de Biden.
Sí, lo que lo que hace el Congreso es certificar los votos del colegio electoral, que es en sí certificar la victoria de Biden. Es un acto tradicionalmente protocolario, es decir, este acto se celebra cada 4 años. Lo que pasa es que nunca ha tenido la trascendencia que tiene este año, que se ha visto enturbiado por la negativa de Trump a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales. Es una cuestión puramente de ceremonia, protocolaria, como digo, pero como se han presentado objeciones por escrito a esa ratificación por parte de un grupo de congresistas y también de senadores, pues esto va a obligar a un debate de máximo de 2 horas y luego a una posterior votación. Y ahora mismo hay mayoría en las dos cámaras, la Cámara de Representantes la dominan los demócratas, con lo cual no tienen problema, y el Senado, aunque haya ahora mismo una mayoría republicana, hay muchos senadores republicanos, empezando por el jefe de los republicanos, Mitch McConnell, en esa Cámara, en el Senado, que no van a apoyar las objeciones de alguno de sus uh-huh. compañeros de filas, con lo cual supongo que después de este debate, si no hay sorpresas, porque aquí el mando lo tiene el vicepresidente Mike Pence, es el que preside esta sesión conjunta en principio del Congreso y del Senado de los Estados Unidos, y la Constitución, según los expertos, no le da ningún margen de maniobra para poder impedir que se certifiquen esos votos del colegio electoral. Pero bueno, Biden está bajo muchísima presión del presidente Trump, de algunos miembros del Partido Republicano. Hay informaciones que dicen que Pence ya le ha dicho a Trump que no va a hacer nada, que va simplemente a presidir la sesión y va a certificar los votos. Pero en época Trump, Pilar, nunca se
sabe.
Vamos
a esperar.
vamos a esperar a ver cómo se desarrollan. A partir de las 7 de la tarde comienza la sesión del Congreso.
Y mientras tanto dices que miles de personas se concentran en Washington, ¿no? En esa manifestación de apoyo a Donald Trump.
Pero exactamente, sí.
O sea, que eso, Trump sigue peleando, por decirlo así, contra la victoria de Biden.
Sigue sin rendirse. Como te digo, hay muchísima gente. Los organizadores habían previsto unas 30.000 personas. Son las cifras que le habían dado a la policía en Washington y al servicio de parques, que es en el Mall de Washington, esa gran explanada que está justo detrás de la Casa Blanca y enfrente del Congreso, es donde están reunidos ahora mismo, y ahí está previsto. Estaba previsto que hablara a las 5 de la tarde, hora española, el presidente Trump, pero no lo ha hecho todavía. Me imagino que a lo mejor está esperando hablar a la misma hora que empieza la reunión del Congreso. Y va a decir lo que viene diciendo desde el 3 de noviembre, que estas elecciones son un fraude, que él ha ganado y que ha ganado por inmensa mayoría. Y vamos a ver lo que dice sobre el vicepresidente Pence, porque también seguramente aquí en este meeting seguramente seguirá aumentando la presión sobre Pence para que Pence haga algo en la reunión del Congreso. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué dice Trump, a ver cómo se desarrolla la sesión del Congreso y a ver cómo termina el escrutinio en Georgia. Hay que recordar que en noviembre tardaron 10 días en cerrar los resultados en Georgia.
Vamos, esperemos a ver que si esta vez vaya más rápido.
Vaya un poquito más rápido.
No les quedará más remedio, digo yo, porque si no, este paso se plantan en cuál es ese día clave en que tiene que producirse en principio el traspaso de poderes, que claro, todos son incógnitas, además de lo que puede ocurrir ese día.
Y además, claro, ¿qué va a pasar de aquí al 20?
Eso, el 20.
Al 20 de enero, a las 12 del mediodía, que es cuando se tiene que producir el relevo, cuando Joe Biden se convierte ya en presidente de los Estados Unidos. Hay muchas incógnitas. ¿Qué va a hacer Trump durante estos días? ¿Cómo se va a ir de la Casa Blanca? Es decir, ¿se va o lo van a sacar? Es decir, se habla mucho en Washington que tenía previsto marcharse a Escocia. Parece que las autoridades escocesas...
Lo que no tiene intención, desde luego, es de escenificar ese cambio de poder, como se ha hecho tradicionalmente siempre, vamos.
Sí, ¿no? Y además no ha reconocido la victoria de su oponente, no ha habido reunión en la Casa Blanca, que era lo típico, seguramente no habrá, los dos presidentes iban juntos, el presidente en funciones y el presidente electo iban hasta el Congreso juntos el día 20 desde la Casa Blanca. No creo que haya ese paseo oficial, es más, no creo que Trump vaya al Congreso el día 20, pero bueno, nunca se sabe, ya veremos.
Esta es la cuestión, ya veremos. En fin, Juan Fierro, corresponsal en Washington, dime.
Estabais hablando de Billie Jean, de la canción,
sí.
Y justo en el momento en que la estabais poniendo, en el meeting de Trump estaba sonando la misma canción.
¿Qué me estás contando?
Pero vamos, exacto.
Por favor.
Ahora mismo no sé qué estará sonando.
Aleluya.
Esto es el sonido directo que llega desde el Mall de Washington. Pero en el momento que pinchabais Billie Jean, pinchaban Billie Jean en el meeting.
Bueno, es lo que tiene Billie Jean, que es una canción que le gusta a todo el mundo. A ver, yo bueno, ya reconocí aquí mismo que para mí es sin duda una de las mejores canciones de la historia del pop. Y ahí estaba también en esa manifestación. En fin, Juan Fierro, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Un abrazo. Pues los Reyes Magos llegaron a Washington también, a casa de Juan Fierro. El roscón no. Eso debe ser más difícil que llegue, ¿eh? Por allí, por Washington y por Estados Unidos. Pero bueno, no sé, en tu casa hay roscón, hay reyes. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué estás haciendo en este día especial? ¿Te estás acordando a lo mejor de otros días mágicos especiales de Día de Reyes? Todo eso queremos que nos lo cuentes esta tarde aquí. Candela, ¿qué dicen los oyentes del programa?
Pues mira, Rodrigo recuerda bien un Día de Reyes y solo tenía 6 años.
El día más especial de Reyes que recuerdo fue cuando tenía 6 años y mi hermano 4, que los Reyes nos trajeron algunas cosas, que las dejaron en el salón, cada uno en su sitio, con sus zapatos y todo, y dejaron una nota para mi hermano y para mí, que decía que el regalo más guay estaba en el jardín. Y fuimos al jardín y había 2 porterías para niños, y recuerdo que fue súper emocionante y moló un montón.
Ya te digo.
Y dice que la siguen usando, ¿eh? Ojo.
O sea, de mayores.
Claro.
De niños y de mayores. Sirven para todos, como vemos.
Claro, pero bueno, las cosas materiales que pedimos siempre hacen mucha ilusión, pero el regalo que ha recibido hoy este oyente hace más ilusión todavía.
Buenas tardes, tardes. Los Reyes de este año conmigo se han portado bastante bien porque me han traído un abrazo y unos besos de mis hijos y mi mujer, que desde el domingo que salí de viaje he podido pasar a 30 o 40 kilómetros de casa y se han acercado a comer conmigo. Yo he seguido para abajo con mi ruta y ellos han vuelto para casa, pero por lo menos ese abrazo y esos besos valen más que cualquier cosa material.
Qué bonito. Sí, señor. Esos abrazos y esos besos maravillosos. Mira, de los no abrazos, precisamente, y de los no besos, vamos a hablar dentro de un rato aquí en el programa, ¿no? Porque con esto de la pandemia, pues, bueno, pues no se abraza, no se besa, a no ser que se sea conviviente, y esto está afectando, ¿no?, a muchas personas y especialmente a los niños. Lo hablaremos luego. Y con respecto a los Reyes Magos, que decía yo antes que los Reyes Magos llegan allá donde hay un español, vamos a comprobar después si han llegado también a los españoles que viven en el Reino Unido, porque lo que sí ha llegado para ellos, como para todos los habitantes de las Islas Británicas, es el confinamiento domiciliario. Así que enseguida hablamos también con españoles que viven allí en el Reino Unido. Pero contigo lo que queremos es que nos sigas contando cómo es y cómo estás celebrando y cómo estás pasando este Día de Reyes. Cómo se han portado contigo los Reyes. Si te han traído todo lo que le pediste. Si te ha hecho recordar algún Día de Reyes muy especial que siempre tienes en la cabeza. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera vive el Día de Reyes contigo.
Un día muy feliz en el que las ilusiones no van a depender demasiado de que haya un virus dando vueltas por ahí fuera. Los reyes son magos y llegan siempre hasta en las circunstancias más adversas. ¡Feliz Día de Reyes!
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 70% en la segunda unidad en muchos productos. Como en los pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,90 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Un año que nos ha puesto a prueba y desde el principio Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. Sunny.
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues hablamos de casi 61.000 contagios y 830 muertos en las últimas 24 horas. La verdad es que la pandemia en el Reino Unido ha alcanzado un ritmo vertiginoso que da miedo, ¿eh? Fíjate, si te paras a mirar un poco las gráficas, verás que la curva comenzó a ascender allá por el 16 de diciembre. Por entonces, los contagios se movían entre los 18.000, 20.000, 25.000 diarios, en algunos casos. Ya el 17 de diciembre se contabilizaron más de 35.000 positivos en un solo día. Son unos datos, desde luego, complicados, por decirlo suavemente. La pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué han seguido subiendo de esta manera exponencial, poniendo al país verdaderamente al borde de una situación complicadísima, ¿no? Bueno, puede haber varias causas, varios motivos. Londres salió del confinamiento el 2 de diciembre, un mes, diciembre, muy navideño, las compras también de esta época, la necesidad posiblemente de celebrar, y todo esto teniendo en cuenta también esa nueva variante del virus, variante británica del virus, que tiene una mayor transmisibilidad, es decir, que hace que esa variante sea mucho más contagiosa. Otro dato llamativo, a principios de diciembre Reino Unido declaraba 200 casos por millón de habitantes diario. A finales de mes, más de 700 por millón. Y todo a pesar de que ya había algunas medidas obligatorias, como no mezclarse con no convivientes o no visitar gimnasios. Pero no ha sido suficiente, así que el gobierno de Boris Johnson, en vista de, bueno, pues el número de positivos que no para de crecer, de que los hospitales están prácticamente colapsados, ha vuelto a decretar el confinamiento estricto en todo el Reino Unido, que ha entrado en vigor precisamente esta misma noche. ¿Eso qué quiere decir? Pues desde hoy hay que teletrabajar en la medida de lo que sea posible. Los niños tendrán educación telemática, no van a poder ir al colegio, se cierran bares, restaurantes, tiendas, cines, gimnasios, en fin, que se vuelve al confinamiento domiciliario prácticamente a todos los niveles. Bueno, ¿cómo lo están viviendo en el Reino Unido? ¿Se lo esperaban? Lorenzo Muñoz es un español en Londres. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
También Javier está en Londres. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿esperabais llegar a este punto, a este momento de tener que estar otra vez encerrados en casa prácticamente como la primera ola de la pandemia, como en marzo, en abril? Javier, ¿te lo esperabas?
Bueno, yo creo que no. Desafortunadamente, como comentabas antes, Pilar, el incremento en las cifras durante el mes de diciembre ha sido bastante, bastante importante. Y bueno, pues yo creo que ya hacia mediados o finales de diciembre, pues que la cosa se complicaba y que lógicamente ese incremento en números era imposible machearlo con el aumento en la vacunación de la población, pues algo más restrictivo se veía venir. De todas maneras, sobre el comentario que hacías antes, Londres en concreto ya estaba en lo que habían definido como tier 4. Uh-huh. Y la verdad es que entre eso y el confinamiento que tenemos ahora, la diferencia que es muy grande y la diferencia más material es el cierre de los colegios, que yo creo que es lo que más presión impone a las familias, pues eso, lidiar con teletrabajar y que los niños tengan la educación a distancia con ordenadores y con iPads.
Claro, a ti, en tu caso concretamente, Javier, tú tienes 3 hijos de 9, 5 y 3 años. Claro, para ti esto ha sido la diferencia más gorda. Es decir, ahora mismo tienes a los niños en casa estudiando online y tú, no sé si, me entiendo que también teletrabajando.
Totalmente, así es. Y bueno, pues compaginar esas dos cosas, como ya ocurrió en los meses entre marzo y junio, pues ya. Pues es muy complicado.
Y da mucho bajón el hecho de pensar otra vez lo mismo. Es decir, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Da anímicamente, quiero decir, Javier.
Bueno, yo creo que ahora, bajón, sin duda. Y bueno, pues como decías tú, intentar encontrar la justificación de ese incremento tan rápido en los números. Pues oye, se junta lo que decías, la transmisibilidad de la nueva cepa del virus junto con unas fechas que, bueno, pues yo creo que restringir a la gente en relaciones sociales pues es bastante más complicado que en otros meses. Pero bueno, yo creo que también hay un lado positivo, que es bueno, que el ratio de vacunación pues está haciendo un esfuerzo, y en el Reino Unido las cifras la verdad es que son bastante, bastante importantes. El otro día salía Boris Johnson diciendo que bueno, pues en el Reino Unido se ha vacunado a más gente que en el resto de toda Europa, y eso, pues la intención es continuarlo. Entonces, yo creo que en este segundo confinamiento tan duro se ve un poco más la luz al final del túnel con esa vacuna, y segundo, yo creo que también todos estamos un poco más preparados. Es decir, tampoco no nos pilla por sorpresa sin tener dispositivos y sin tener el setup en casa para que lidiar con el trabajo y con la educación a distancia pues sea relativamente llevadero.
Y para ti, Lorenzo, ha sido una sorpresa el que os confinen en casa. ¿Cómo te va a cambiar a ti la vida? Porque además es que tú, bueno, pues creo que te has mudado hace pocos días a una casa nueva con nuevos compañeros de piso. No sé si esto te complica la vida, ¿no? ¿Da igual?
Hombre, en realidad me complicó un poco la vida porque yo no quería... A ver, yo nunca he tenido síntomas del coronavirus, pero sí que me hice la prueba para volver a la casa nueva. Y justamente lo he estado leyendo hoy, por si salía el tema. Sí que se puede mudar la gente. Yo pensaba que en este nuevo estado de confinamiento no se podía, pero sí que me hubiera podido mudar, pero yo por seguridad me hice la prueba del corona antes de volver, de mudarme. O sea que me ha afectado, pues yo sigo trabajando desde casa. Lo único, realmente, personalmente, lo que me ha afectado a mí es no poder ver a ningún amigo en el parque, porque en el confinamiento anterior, antes de esta noche, podíamos ver a la gente fuera de casa en el parque. Vaya, se llame hacer ejercicio, se puede hacer, pero no se puede, como antes, digamos, a dar una vuelta con un amigo. Esto ya es imposible.
Claro, sí, cada vez las restricciones son más importantes. Oye, Lorenzo, tú trabajas en el sector del turismo. Dices que estás teletrabajando. Sí. Pero tú puedes seguir trabajando.
Sí, no, España y justamente.
Claro, pero sigues teniendo trabajo. ¿En qué línea de turismo, en qué sector del turismo trabajas?
Claro, yo básicamente teletrabajo desde marzo. Yo he estado trabajando para planificar el 2021 y cancelando todo lo que tenía el 2020. Yo trabajo en un tour operador internacional con agencias de viajes de España y Latinoamérica. Entonces yo básicamente trabajo como con vendas en los ojos. Trabajo pensando de que todo va a pasar y va a funcionar desde, digamos, junio. Yo pongo el horizonte, bueno, mi empresa ponemos horizonte como junio, julio, esperando que este confinamiento, como decía Javier, sea un poco más positivo, nos ha pillado un poco más preparados. Pensamos que esto es lo mejor para que empiece la vacuna. Ya hay 1.300.000 personas vacunadas en el Reino Unido. Esperemos que a partir de marzo se vea un poco la luz, ¿sabes? Que no, tampoco hay tiempo para este confinamiento. Siempre ha habido como un... En el mes de noviembre hubo un mes justo, son 30 días, hasta que ya en diciembre salimos del confinamiento. Este nuevo confinamiento no tenemos fecha. Se están diciendo a partir de marzo saldremos, pero todo depende de las cifras, ¿no? Porque, como tú has dicho, 61.000 personas al día no es nada normal.
Claro, porque el problema de tener tantísimos positivos es el porcentaje de personas de esos 61.000, bueno, pues que tienen que ingresar en un hospital, porque al final pues tendrán síntomas graves, tendrán que entrar en un hospital, tendrán que acabar en una UCI. Entiendo, Javier, que ahí está el verdadero problema, ¿no? El colapso que hay en los hospitales del país.
Sí, totalmente. Al final, bueno, yo creo lo que se ha hecho en el Reino Unido. La disponibilidad de test ahora que hay a la población es, la verdad es que es inmensa. Nosotros, en nuestro caso, cuando hemos vuelto de vacaciones, pues nuestro niño pequeño, con la temperatura de Londres y tal, pues había cogido fiebre y le llevamos ayer mismo a hacer un test, y ahora mismo, a través del NHS, la hora que te dan y el sitio que te dan para hacerte un test es inmediato. O sea, nosotros nos dieron una cita en 2 horas y en un sitio que está a 5 minutos andando de nuestra casa. Y la respuesta de ese test nos vino la misma noche. Entonces, yo creo que hay eso. En esos 60.000 se incluye muchísima más gente que ha sido testeada frente a meses anteriores, pero sí es verdad que donde está el cuello de botella es en los hospitales, que de momento no es que estén saturados, pero están a un nivel en el que, si siguen entrando o siguen admitiendo a pacientes con el virus, pues sufren o corren el riesgo de dejar otros pacientes con otras enfermedades de lado. Entonces, eso es lo que quiere evitar el NHS.
Uh-huh. Y en previsión de que eso no suceda y no llegue el colapso, pues lógicamente ha decretado este confinamiento domiciliario muchísimo más estricto. Mientras tanto, como bien estáis apuntando los dos, por lo menos en el Reino Unido se lleva un ritmo de vacunación bastante bueno, y ahí veo que estáis poniendo también un poco la esperanza y un poco la tranquilidad de tomaros este confinamiento de una forma, bueno, pues que no os afecte tanto a nivel anímico como a otros niveles. Es lo que noto, ¿no?, en la conversación, Lorenzo, que al menos veis esa esperanza.
Sí, sí, yo estoy positivo porque es lo que te digo, en marzo era todo una incertidumbre, no sabíamos, teníamos las noticias que parece que todo Italia se estaba muriendo, luego España, no sé qué, pero ahora estamos como en lo que hay que hacer, ya está. Lo único que me sigue impactando, la diferencia con España, es la mascarilla, el uso de mascarilla por la calle. Aquí no tenemos que llevarla todavía, no hay una norma de tener que llevar mascarilla de aquí al supermercado, por ejemplo.
Ya.
Dentro de la tienda sí, pero en la calle no.
Creo que tu madre es lo que te dice siempre cuando hablas con ella, ¿no? Ponte la mascarilla.
sí, bueno, y sí, también tengo mi tía de Valdemoro, de la familia Madrid, y también me lo dice mucho, la mascarilla. Pero no, aquí no, ¿sabes? Es lo que me llama la atención. Yo la utilizo, pero porque, yo no sé, tengo la conciencia de España y, por ejemplo, cuando he ido a comprar al centro de Londres, cuando se abrió en diciembre las tiendas, nadie la llevaba. O sea, y Javier dijo que no estaba sorprendido, pero a mí me sorprendió que no hayan más contagiado, porque yo cuando fui a comprar dije, bueno, que no pasa nada, ya ha salido el corona, ¿o qué?
Qué barbaridad. O sea, mucha gente, concentración de gente en las tiendas y encima sin mascarilla. Sí, sí, bueno, no sé, no sabemos si es eso, si es esta variante, como decís, Javier, la variante británica, que parece que dicen que es mucho más contagiosa, la que ha provocado este número de casos. Pero bueno, ahí estáis, también con esa esperanza de la que me habláis. En fin, que os sea leve el confinamiento para los dos, para ti, Javier, que además vuelves a tener a tus niños en casa, muy pequeños, estudiando online, tú teletrabajando, en fin, estas cosas. Y ojalá veamos esa luz ya al final del túnel, bueno, pues porque las vacunas, desde luego, ya hoy hemos tenido la noticia, además de que se ha autorizado también la de Moderna, pues poco a poco empiezan a ponerse masivamente y empiezan a funcionar de verdad. Javier, Lorenzo, estaremos en contacto con vosotros, ¿eh? Por cierto, ¿han llegado los Reyes Magos? ¿Llegan a Londres?
Llegan a Londres.
A ver, Javier, en el caso de Javier, han llegado, ¿no? Sí. Y en el caso de Lorenzo, están llegando. Dime, Javier.
No, sobre todo para los más pequeños, claro, que son los que más ilusiones hace.
Por supuesto.
Siempre llegan los Reyes Magos, estén donde estén.
Estén donde estén, aunque estén en el Reino Unido, en Londres. Lorenzo, Javier, gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes, Pilar.
Pues llegan los Reyes Magos, incluso a Londres, a Washington también lo hemos visto, ¿no? Españoles que están repartidos por el mundo. Pero fíjate, lo que no puede llegar a muchos niños todavía, pues son los abrazos, los besos. La verdad es que es algo que impresiona, ¿eh? La última vez que lo vi, además, fue ayer mismo. Iba por la calle, vi a un niño de unos 5 o 6 años, iba con su madre de la mano. Entonces se ve que ve a su abuelo a lo lejos. Y, ¿sabes? Hace esa intención de correr con los brazos abiertos hacia él y de repente se paró en seco, ¿no? Porque esto también lo han aprendido los niños, que no se puede abrazar, ¿no? Y, hijo, qué duro esto, ¿no? Pensé en esas ganas de abrazar, ¿no?, del niño al abuelo, del abuelo al niño, pero que sabes que no puedes hacerlo, ¿no? Que te paras en seco, tanto el mayor como el pequeño, para eso, para cumplir, pues, con las normas que nos impone la pandemia. Con el coronavirus, ¿no?, que tenemos encima desde hace tantos meses y que ha cambiado nuestras costumbres, pero sobre todo, ¿no?, que ha cambiado esta manera de relacionarnos y de tocarnos. Y me preguntaba si esto puede tener alguna consecuencia precisamente en el bienestar de los más pequeños. Así que se lo voy a preguntar a Elena Daprá, que es psicóloga clínica y experta en bienestar psicológico. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los abrazos, los besos tan frecuentes, ¿no?, en nuestra vida, sobre todo en esta cultura mediterránea, especialmente con los niños, y que ahora en muchos casos no se pueden dar, ¿no? Si eres conviviente, y por supuesto eres sus padres, sí, pero no con personas que no convivan con esos niños. ¿Qué va a pasar, Elena? ¿Les va a afectar de alguna manera?
Bueno, a ver, les afectaría realmente si no tuvieran ningún tipo de abrazo ni de cariño, porque es la manera de establecer el vínculo con los padres. es la manera de ir edificando la propia personalidad y todos los beneficios que tienen los abrazos, ¿no? Pero en el caso que tenemos ahora mismo con la pandemia, que los niños viven en casa, conviven con padres, me están recibiendo, digamos, el mínimo de abrazos que tienen que recibir, ¿no? ¿Qué sucederá? Pues que cuando pase todo esto podrán volver a dar los abrazos y podrán tener y obtener todos los beneficios que tienen el dar abrazos.
¿Qué beneficios son esos?
Pues mira, por ejemplo, incrementa la autoestima, la confianza, la seguridad, porque es el vínculo entre padres e hijos y hace que el niño se sienta amado, que el niño se sienta cuidado y valorado, ¿no? Reduce los sentimientos de enfado, los de tristeza, aumenta la sensación de felicidad. En general, el estado de ánimo mejora. También, por ejemplo, fortalece el sistema inmunitario, porque se activan y se crean más glóbulos blancos y eso, bueno, pues previene enfermedades, reduce el riesgo de padecer demencia, calma y equilibra nuestro sistema nervioso, rejuvenece el cuerpo por esa oxigenación de los tejidos, disminuye la presión arterial y disminuye, muy importante sobre todo, el estrés y la tensión, que es algo que tenemos mucho ahora.
Muchísimo, desde luego que sí, ¿no? Con este estrés pandémico que tenemos, bueno, yo no sé los niños, pero desde luego muchos mayores sin duda, ¿no? O sea, todos estos beneficios tiene lo de abrazarse, lo de tocarse, lo de besarse. Claro, dices, bueno, al menos los niños, bueno, pues suplen todas estas carencias, ¿no? Afortunadamente es lo normal en casa, ¿no? Con los padres, con los convivientes. Algunos a lo mejor tienen incluso la suerte de convivir, pues desde el principio con algún abuelo, pues que sí, que es ese núcleo de convivencia, pues también tiene ahí, ¿no? Ese abrazo, esa caricia, ese beso. Pero puede llegar a producir, es decir, el hecho de no abrazar habitualmente a nadie más que lo que es a tu padre o a tu madre durante tanto tiempo, no sé, ¿puede hacer que los niños de repente ya luego no quieran hacerlo cuando puedan? Es decir, que no se hayan vuelto más desapegados, menos cariñosos, por decirlo así.
Yo creo que menos cariñosos no. Es probable que se les haga más extraño, más raro. Pero esto les va a suceder, ¿qué? Un mes, dos meses. Van a coger práctica enseguida porque el ser humano es social. O sea, el ser humano necesita de ese contacto, ¿no? De ese calor humano, es esencial en el ser humano. Otra cosa es que se den los abrazos que deben o no, porque los abrazos también tienen una duración y estamos muy acostumbrados, y tipos de abrazos que existen, pero estamos muy acostumbrados al abrazo este de te doy con la palmadita de ala, venga ya, ¿eh?
O sea, entonces, ¿cómo debe ser un buen abrazo?
A ver, un buen abrazo debe de ser de más de 3 segundos,
¿sí?
O sea, a partir de 7, los estudios dicen que de 20 ya es un muy buen abrazo,
ajá,
en el que hay contacto, o sea, es decir, es como que si esa energía, ¿no?, entre uno y otro se mezclan, y sobre todo que se toque de la mitad de la cintura hacia arriba, es decir, que se toquen pechos y que uno pues haga el ejercicio, ¿no?, de mover los brazos y de abrazar al otro, y incluso que las cabezas se toquen.
Uh-huh. Eso es un buen abrazo. Para niños y mayores, entiendo, ¿no?
Para todos, para exacto, todos. Los efectos psicológicos, antes te conté los efectos generales, pero los efectos psicológicos son muy importantes también. Y además configuran, decíamos, ¿no?, edifican la personalidad del niño, pero es que también, de alguna manera, favorece psicológicamente al adulto. O sea, es una forma de comunicación y de expresar emocionalmente, facilita la empatía, que no lo está, o sea, no nos está ayudando el hecho de llevar mascarilla en esto, por ejemplo.
Claro.
Y claro, además es como una inyección de ilusión, de alegría, de buen humor, nos hace sentir acompañados, genera sentimientos de agradecimiento, y sobre todo en los adultos ese niño interior, que no le hacemos nunca caso, se siente más cuidado y valorado. Son muy importantes los abrazos.
Pues cuántas veces hemos dicho en estos meses eso de me encantaría darte un abrazo, pero ahora no puedo, me lo voy a guardar. Tenemos tantos abrazos guardados, los pequeños y los mayores también, que cuando todo esto pase y sabiendo ya los beneficios que tienen, vamos, yo creo que nos tenemos que dedicar a abrazar inmediatamente, sin parar además, no sé. A ver qué pasa. Elena Dapra, psicóloga, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Nada, buenas tardes, Pilar.
Adiós.
Vamos a vernos solo una vez más, una vez más, una vez más, por dos. Solo quiero una vez más, una vez más, una vez más, por dos. No puedo, no puedo, no puedo.
Y a los Reyes Magos no los abrazamos. porque no se dejan, porque vienen por la noche precisamente para que no les veamos a dejar los regalos. Pero si no, vamos, cogeríamos ahí, nos abrazaríamos a ellos y no les soltaríamos, ¿no? No podríamos ahora tampoco hacerlo por el tema del coronavirus, es que tiene tela esto. Pero cuando vengan el año que viene, se van a enterar. Bueno, de momento, ¿cómo estás pasando este año, este Día de Reyes? Este 6 de enero, te lo estamos preguntando. Candela, ¿qué dicen los oyentes?
Pues los de esta oyente sí que son unos buenos reyes, escucha.
A ver.
Hola, gente, pues para mí este año de este Día de Reyes ha sido muy especial, porque el año pasado tuvimos a uno de mis hermanos en el hospital con leucemia. Y el mejor regalo ha sido que estamos todos juntos.
Qué bien, no, la verdad es que estas cosas,
el
pues
mejor
sí.
El mejor de los regalos.
Es el mejor de los regalos, sin lugar a dudas. La salud, ¿no? La salud a todos los niveles, que es lo que hemos comentado desde el principio del programa. Los oyentes celebran el Día de Reyes, este día en concreto, pero también recuerdan otros días de Reyes, ¿verdad? Pasados, pues que se le han quedado grabados en la memoria, como por ejemplo.
Pues por ejemplo, Paul, que tiene un buen recuerdo de hace 11 años.
Buenas tardes, gente. Mira, este año me han regalado dos regalos que me han hecho mucha ilusión. Han sido dos juegos de mesa, el Catán y el Dixit. Y bueno, nosotros estamos muy enganchados a estos juegos en la familia y es lo que me apetecía. Pero el regalo que más ilusión me ha hecho fue hace 11 años a mi perra Tina, que este año además no he podido verla mucho y venir a verla ha sido un placer.
¡Ay, qué bueno!
Una perrilla.
No, una perrita, no
Yo
me extraña.
Todos los años de mi vida pedía un perro, Pilar, y nunca me lo trajeron los reyes. Nunca. Pero bueno, no pasa nada.
Mira, te voy a dar mucha envidia. Esta mañana, lo que había principalmente debajo de mi árbol eran regalos para los perros. Entonces, esta mañana, en el desayuno, le hemos dado, o sea, los Reyes Magos dejaron los regalos y nosotros los hemos dado a los perritos. Y se han puesto a jugar con sus regalos de Reyes. Bueno, un día te presto un perro, una temporada, ¿vale?
Vale,
seguro que tú lo cuidas bien. Pero esa es otra cuestión, que ya hablaremos. De momento, con los oyentes, hablamos del Día de los Reyes. ¿Qué es este día? ¿Cómo lo estás celebrando? ¿Qué recuerdos de infancia te traen? Queremos que nos cuentes todos los detalles en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
El tesoro del abuelo. La supernave de mamá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.